desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Es el último domingo del año 2015, es el día más lindo de la semana y queremos a los amigos que nos siguen siempre a través de Facebook, los amigos que nos siguen a través de Radio Bautista, por medio de la página de nuestra iglesia. A través de todos estos años ya llevamos 1,197 transmisiones. 1,197 transmisiones desde el año 2009 para acá. 6 años. 1,197 transmisiones. Agradecidos con todos aquellos que hacen lo posible por que las redes sociales, porque la tecnología esté a disposición de nuestra iglesia para poder nosotros transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Todos los domingos, desde los últimos meses de 2013, todo el año 2014, y prácticamente todo el año 2015, hemos escogido un domingo al mes para buscar el aroma femenino, para buscar la figura femenina de la Biblia, para buscar el olorcito del género femenino en la Escritura, y aprender todos, no solamente las damas, sino que aprender todos de estas grandes, maravillosas, extraordinarias y sobresalientes mujeres de Dios, que en un mundo tan complicado, en el entorno de ellas, la sociedad, la cultura machista, fueron mujeres que en el tiempo que les tocó vivir, fueron mujeres que sobresalieron. Mis amadas hermanas, estos sermones son hechos delicadamente, son hechos con toda la conciencia y con todo el cariño del mundo, para que nuestra iglesia, no solamente la West Bronzeville, sino que la iglesia evangélica en el mundo entero, pueda ocupar y explotar el potencial tremendo que tenemos en las damas de nuestras congregaciones. Yo deseo que la mujer que vive en el siglo XXI pueda emular, pueda imitar y pueda ponerse a la par de aquellas mujeres que en esos tiempos, que no se comparan con los momentos que vivimos, puedan ustedes también sobresalir en el mundo en que viven. Voy a explicarle que nos pongamos en pie. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: Abigail, Priscila y Dorcas. Abigail, Priscila y Dorcas. Y nuestro texto inicial lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 1, el 2 y el 3. Yo voy a leer en el versículo 1 y en el versículo 2. Y luego en el versículo 3 quiero que no solamente lea, sino que se fije lo que dice la Biblia de esta mujer. Capítulo 25, primer libro de Samuel, versículos 1 y 2, leo yo. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en casa de Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Todos en el versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Ponemos nuestro corazón en tus manos y queremos pedirte que lo que hoy vamos a ver, lo que hoy vamos a aprender, podamos darnos cuenta que no solamente nosotros los hombres, sino que también las damas del siglo XXI pueden hacer cosas maravillosas y sobresalientes para ese Dios que sigue el mismo, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Oramos, Señor, porque tu palabra, Señor, encuentre un lugar muy especial en los corazones de nuestros oyentes. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es el último domingo del año 2015 y regresamos a estudiar ese lado femenino. Regresamos a encontrarnos en la historia o con la historia para empezar a saborear y a degustar y a olfatear la fragancia, el aroma, el olor femenino de las Sagradas Escrituras. Hemos venido predicando a través de todos estos últimos meses, los últimos meses de 14, 15, y ahora entraremos en el 2016 y también haremos lo mismo hasta donde se nos acabe el material. Pero hemos venido viendo nosotros las hazañas de estas mujeres, esas historias tiernas, esas historias dulces y esas tremendas, fabulosas mujeres de Dios que hicieron cosas tan remarcables, tan lindas, tan hermosas, aún viviendo en un entorno tan viciado, tan confuso, tan corrupto, tan maligno, donde la mujer era excluida prácticamente de cualquier participación. En los domingos anteriores, nosotros hemos estudiado de estos personajes y quiero explicarle algo. Por el contexto cultural y tradicional y muchas veces de abolengo religioso que vivimos en Latinoamérica, me era importante comenzar hablando pues de la mujer más mencionada dentro de la religión en Latinoamérica, y es la Virgen María. Comenzamos hablando acerca de ella, su vida como persona, como mujer, su vida como madre y su vida también como una mujer que pues, sufrió verdaderamente todo lo que vio vivir a su hijo desde que nació hasta el último día de su vida. Y continuamos nosotros ya en el orden, además de canónico y también en el orden cronológico, empezamos a estudiar, por ejemplo, la vida de Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, Raquel, la esposa de Jacob, Jocabed, la mamá de Moisés, Débora, aquella jueza maravillosa, Ana, la mamá de Samuel, Ruth, Esther, Ana la profetisa, María la de Betania, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, Elizabeth, María Magdalena, María la madre de Marcos y también la mujer samaritana. Pero hay algo que acabamos de leer nosotros y en esta figura yo quiero que usted me ponga mucha atención. Esta figura dice mucho. Fíjese que antes de la belleza que dice la Biblia que esta mujer Abigail era bella. Antes de la belleza, le describe como una mujer prudente, como una mujer discreta, como una mujer sobria. No hay mujer más valiosa que la que pone primero a Dios en su corazón. Hermanos, no querramos nosotros, y especialmente las damas, no traten la manera de opacar, de ocultar su pobreza espiritual con la belleza exterior. La mujer más valiosa no es la que tiene un bolso Coach, o Prada, o de Louis Vuitton. La mujer más valiosa no es la que tiene un perfume Dolce Gabbana. La mujer más valiosa no es la que lleva un reloj Rolex o un Cartier. La mujer más valiosa no es aquella que tiene zapatos de Naturalizers, o los zapatos más caros que puedan haber. La mujer más famosa o más valiosa no es aquella que tiene el vestidito de la Kim Kardashian. La mujer más valiosa no es la que tiene una voz como Madonna. La mujer más valiosa no es aquella mujer tan rica como Oprah Winfrey. No, la mujer más, oiga esto, la mujer más valiosa para Dios es aquella que pone a Dios primero en su corazón. Y esto es lo que vamos a ver nosotros aquí esta mañana. Estas mujeres tuvieron algo en común. Lo común que a ellos les unía no era su belleza. Muchas de ellas no fueron contemporáneas. Muchas de ellas no fueron paisanas. Muchas de ellas no fueron conocidas. Pero el común denominador, o algo que tenían estas mujeres que acabamos ya de mencionar, y las que hoy en la mañana vamos a estudiar, el común denominador, lo que a ella les unía y les identificaba, era el tremendo amor que tenían por Dios. El respeto y el temor que tenían por las cosas de Dios. Yo le pido a Dios que Dios levante, no solamente de nuestra iglesia, sino que levante de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica en Latinoamérica y en el mundo, que levante mujeres en el siglo XXI que se enamoren, que anden verdaderamente cacheteando las banquetas porque están requete enamoradas de Dios. Que puedan decir que no hay nada más importante en sus vidas más que lo que ellas sienten en su corazón por Dios. La iglesia jamás en la vida va a volver a ser la misma. La iglesia tiene que fortalecerse, la iglesia tiene que llenarse, la iglesia tiene que articular perfectamente, fusionar y amalgamar, y que haya una cohesión perfecta en todo lo que ustedes como mujeres son capaces de hacer. Esto es lo que hemos venido estudiando, esto es lo que hemos venido tratando la manera de proyectar y enseñarle a la iglesia. Todas estas mujeres han sido excepcionales, usted no puede ser la excepción. Todas estas mujeres han sido espectaculares. Usted no puede quedarse al margen. Ahí sí que, yo no sé, en inglés dice que men up. Yo no sé si se puede decir en inglés woman up, ¿verdad? O sea, vamos, saque lo mejor de usted. Saque lo mejor de usted como mujer para Dios, para entregarle lo mejor de su vida al Señor. Y aquí hay una mujer, en el primer libro de Samuel, que es una historia tan linda, que yo quiero que usted se meta conmigo y nos vayamos a echarnos una navegada hermosa y regresemos miles de años. Vamos a irnos allá en los tiempos de David hace 3100 años. Ve en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 32 al 35. Solamente mantenga su Biblia abierta en primer libro de Samuel, el 25, 32 al 35. Yo solamente le voy a repetir lo que usted y yo leímos en el versículo 3 para poder ver y describir lo que dice la Biblia acerca de Abigail. Dice así: y aquel varón, en el versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento. Quiero que usted observe esto. Que antes de la belleza de Abigail, Dios antepone su buen juicio. Dice, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Ya más adelante le voy a escribir a usted lo violento que era este hombre. Esta mujer, Abigail, en el 32-35... pasó algo. Antes de llegar acá, sucedió algo que yo se lo voy a describir. Pero en el 32-35 dice así: y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tú, ¿qué dice? ¡Qué tremendo esto, hermano! ¿Cómo le hace falta a la mujer del siglo XXI eso? Razonamiento. Bellas por fuera, torpes por dentro. Yo le voy a dar unos ejemplos. Bellas, hermosas por fuera, pero torpes por dentro. Y dice la Biblia, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Está hablando David. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido, ¿qué? ¿Por qué nos desrespetan a nosotros o irrespetan a nosotros? How come so many people disrespect you? Por esto, porque no hay nada de razonamiento aquí. A muchas de ustedes, nosotros los hombres les hemos faltado el respeto. Pero no es, es que se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. No es algo para justificarnos. Pero en muchas formas se le falta el respeto a la mujer hoy. ¿Por qué? Porque no hay juicio, porque no hay razonamiento, porque no hay raciocinio, porque no hay cordura, porque no hay sensatez. Y esta mujer, Abigail, era una mujer sensata. ¿Sabía usted que el nombre de Abigail significa la felicidad de mi padre? My father's happiness. Ese es el nombre, eso es lo que significa el nombre de Abigail. Es un nombre raro, es un nombre no muy poco común, es un nombre, y como es tan grande el nombre y muy feíto probablemente, entonces le dice, hi Abby. Pero en realidad el nombre de Abigail es maravilloso. Significa que yo soy la felicidad de mi padre, Dios. Qué tremendo, ¿no? Además, esta mujer, de ser hermosa, era una mujer sensata. Era una mujer prudente y era una mujer discreta. Le voy a contar a usted qué fue lo que pasó. Cuando David huía de Saúl, porque lo quería matar, David se fue a refugiar allá con Nabal. Pero Saúl venía con tropeles de gente y venía dominando, y era un cuatrero. Él entraba a las haciendas, él entraba a los ejidos, él entraba a las fincas, y mataba a los que trabajaban ahí, y se llevaba el ganado, y tomaba posesión de esas tierras. Entonces David estaba huyendo de Saúl, pero también era un inminente peligro en la vida de Nabal, con sus 3000 cabras y sus 3000 ovejas. Entonces David dice, mira, vamos a venir acá, y yo me voy a repudiar contigo y te voy a defender de que Saúl a ti no te mate y de que Saúl a ti no te quite todo tu ganado. Y trabajó por tantos años. Pero un día, usted sabe que la tortilla hay que darle vuelta. Un día David necesitó de Nabal. Y David mandó a sus hombres para decirle, David, te necesita ahora a ti para buscar refugio. Y Nabal dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quiénes son mis hombres? ¿Y quién es David para que nosotros le demos pan y agua? Fue un gran malagradecido. Entonces Nabal, cuando se dio cuenta que David estaba en necesidad y que David estaba prácticamente caído, dice, hoy es el momento de matar a David y también quedarme yo con todo lo que le pertenece a David. Pero lo escuchó su mujer, Abigail, que era una mujer prudente, que era una mujer sensata, que era una mujer cuerda, una mujer con uso de razón. Y dice, yo no estoy de acuerdo que mi marido haga esto. Yo no estoy de acuerdo porque yo conozco a David y David es capaz de matar a mi marido y David es capaz de venir y matar a todos estos hombres. Entonces vino Abigail y convocó a unos ciertos hombres para que se fuera con ella. Y dice, voy a ir yo y voy a ser yo la ministra o la secretaria de Relaciones Exteriores. Yo represento aquí Cancillería y voy a ser la pacificadora para que David no mate a mi marido. Mire qué mujer más linda. Vivía con un hombre violento. Mire, le voy a decir lo que dice, no sé si será cualquier parecido, mera coincidencia, pero vea lo que dice el versículo 17, si usted no vive con alguien así. Mire lo que dice el 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail era una mujer discreta. El rico era el marido, pero el tonto. Ella era la bella con cerebro. Ella era la guapa, pero con uso de razón. Entonces, ¿usted cree que una mujer como desde el siglo XXII, tal vez, verdad? Esa es la única forma de poderme deshacer de este viejo que todos los días me grita y me truena los dedos y me hace ridículo. Y dice, no, yo voy a ir a hablar con David. Y voy a decirle que no intervenga, que no haga nada. Aunque yo sé que mi marido es testarudo. Aunque yo sé que mi marido es un hombre que no entiende palabras. Ahí sí que es hijo de Juan Charrasqueado, ¿verdad? Que no entiende razones. Bueno, fue una mujer, oiga esto. Fue una mujer que vivió aterrada toda su vida. Fue una mujer que vivió asustada y sometida, viviendo al lado de un hombre rico, pero tonto. Viviendo al lado de un hombre rico, poderoso, pero tonto, pero cerrado. Ella era la bella, ella era la sensata, su marido era la bestia. Dice que the beauty and the beast, la bella y la bestia. Su marido era riquísimo, su marido era el más poderoso de la comarca. Pero ella era la bella y la sensata. Y decide irse a Abigail con unos cuantos elementos de seguridad de ella. Y se va a donde David, y se postra ante David, y le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, yo me voy a encargar de apaciguar a mi marido. Y David le agradece enormemente, y le dice, has sido una mujer prudente, has sido una mujer discreta, has sido una mujer inteligente, has sido una mujer súper maravillosa, sensata. Me has librado de que yo cometa una barbaridad y que manche mis manos. Capítulo 25, versículo 38, en el primer libro de Samuel. Vea lo que hizo Dios. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal. ¿Y qué dice la Biblia? No tuvo que hacer nada David. No tuvo que hacer nada David. Al contrario, lo dejó todo en las manos de Dios. Y David, oiga esto, se evitó que sus manos se llenaran de sangre. Vino Dios, hirió a Nabal y lo mató. Pero la historia no termina ahí. Vea lo que pasó en la vida. ¿A quién cree usted que mandó a llamar David para que fuera su mujer? Abigail. Le dice, el palacio no está lleno. El palacio no está completo si no lo comparto con una mujer sensata, con una mujer cuerda. Esto no está promoviendo de que usted deje a su marido y se case con alguien. Yo no estoy diciendo que usted deje a ese hombre violento, ¿verdad? Ese hombre que tú ves ahí, es un enano, es un estúpido, nada. No, yo no estoy diciendo que lo deje. Ni estoy diciendo que se case con... No, cásese con el rey para que la trate como una reina. Cásese con el rey para que la trate como una reina. Es impresionante. Vea lo que dice la Escritura en el versículo... Es maravilloso. En el versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¡La hizo la reina! Mi amada hermana, ¿se da cuenta que siempre hay algo hermoso que aprender en la Escritura? Cásese con el rey, para que el rey la trate como una reina. Enamórese del rey, sirva al rey. Ande cacheteando todas las banquetas, ande derramando todas, pero todas las babas de que está sumamente enamorada del rey Jesucristo, para que este rey, la trate a usted como una reina. Pasaron los años, y en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 5, se levanta otra mujer, estamos hablando ya 2000 años más tarde, y se levanta otra mujer, su nombre es Priscila. Priscila llegó a convertirse en la misionera por convicción. Priscila es la misionera por convicción. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 5, dice la Biblia de esta forma. Capítulo 18, versículos 1 al 5. Es un relato que probablemente a usted no le... Tal vez ni le va, ni le viene, ni fu, ni fa. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios. 18, 1 al 7, al 5. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Considerada Priscila la misionera por vocación. Ella no fue verdaderamente la primera en ser llamada, pero la vida la favoreció y la vida la llegó a bendecir para que estuviera casada con un hombre entregado a las cosas de Dios. Considerada en la Biblia como una mujer de Dios, se lo dije al principio. La mujer más valiosa, la mujer más importante en el mundo no es Angela Merkel, no es Oprah Winfrey, y si Hillary Clinton, si Hillary Clinton llega a ser la presidenta de este país, tampoco será la mujer más influyente ni la mujer más valiosa delante de los ojos de Dios. La mujer más valiosa para Dios es aquella que es un pilar de la iglesia. Lo he dicho, lo repito, y le pregunto no con el afán de incomodarle, de ofenderle, de inquietarle. Usted se va de esta iglesia, yo le hago la pregunta, ¿qué cree usted que puede pasar? ¿Usted cree que se va de esta iglesia diciéndolo o no diciéndolo, anunciándolo o no anunciándolo, con razón o sin razón? ¿Qué cree que pasaría en esta iglesia? ¿Usted cree que esta iglesia va a colapsar porque usted ya no viene? Mis amados hermanos, ¡no! Pero la mujer más importante, la mujer más influyente, la mujer más valiosa, es aquella que pone, antes de todo, a Dios en su corazón. Fue una mujer que, además de haber amado a Dios con todo su corazón, Priscila representa la mujer idónea de que todo pastor y todo misionero quisiera tener. Una mujer que no se queja, una mujer que no es vanidosa, ya voy a llegar a ese punto. Una mujer que no es frívola, una mujer que no es materialista, ya voy a llegar a ese punto. Pero eso lo voy a... estoy calentando motores para llegar a ese punto. Esta mujer, Priscila, era una mujer solidaria con su esposo y su ministerio. Dice, qué bien, qué gusto me da que mi viejo, qué gusto me da que mi marido, qué gusto que me da que el padre de mis hijos sea un hombre que sirve a Dios. Yo le voy a echar la upa, yo le voy a echar la mano, yo voy a ser el complemento de él. Estos dos eran una pareja que trabajaban haciendo tiendas de campaña. Yo no consideraba ni sabía que Vilma, la doctora Vilma, iba a estar con nosotros en esta mañana. Esta jovencita anda vendiendo Biblias para sacar un poquito de dinero para pagar su beca en la Facultad de Medicina. Pero, claro, son intereses personales. Todo lo que hacía Priscila, todas las ganancias que Priscila recibía de ser la mujer tejedora y que trabajaba con su marido, era para entregarle al apóstol Pablo todas sus ganancias para que Pablo estuviera entregado por entero a la predicación de la palabra del Señor. Lo que hacen ustedes con sus sobrecitos que van dedicados a la obra misionera. Lo que hacen ustedes en sus sobrecitos que en la esquina del sobre le ponen designado para misiones. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree, si usted supiera lo que hace su generosidad y su bondad, ¿cómo hace que palpite y se acelere el corazón de Jesús? Porque usted está participando en que la extensión del reino de los cielos y la predicación de la palabra de Dios sea más efectiva. A esta mujer no le importó que sus talentos, a Priscila no le importó que sus ganancias y que todo su trabajo fuera usado para la proclamación de la palabra del Señor. Esta muchacha nunca se hizo un pedicure, esta muchacha nunca fue al spa, esta niña nunca fue a cortarse probablemente el pelo, a hacerse rayitos. Esta muchacha probablemente no se compró un vestido nuevo para Navidad. Esta muchacha probablemente no se compró un par de zapatos nuevos porque todo era misiones, misiones, misiones. Probablemente tuvo que vivir una vida de privaciones. Y no disfrutó lo que otras mujeres amigas de ella, lo que otras mujeres de su entorno lo tenían que hacer. Probablemente vivían mejor. Le voy a decir esto, espero que esto no sea una fórmula fatídica, pero una mujer materialista, una mujer vanidosa, una mujer frívola, no puede ser útil a Dios. Una mujer materialista, una mujer frívola, una mujer vanidosa, materialista, no puede ser útil a Dios. Esta mujer nunca le digo, ay, no me ha llevado a la isla. A la isla, María, te voy a llevar y te voy a dejar allá de una vez, ¿oíste? Ya. O te voy a llevar a que el preso San Juan de Ulúa, me recuerdo esa canción. Yo cuando vi la película de Chucho el Roto, de el Rorro, la Changa y el... ¡Viva Jesús Arriaga! Y ahí conocí, y fui una vez que fui a conocer de Veracruz, quería conocer yo San Juan de Ulúa. Vea qué hermoso está, hermanas, para que algún día vayan a hacer su vueltín por ahí. O si gusta Alcatraz, tal vez, ¿verdad? Pero esta mujer no fue materialista. Ojo con esto. Y no vaya, no razone fácilmente. No brinque en su... Don't jump to a conclusion. La mayoría de los doctores de la ley, la mayoría de los historiadores y de los biógrafos dicen que Priscila fue una de las mujeres dentro de las miles de víctimas que fueron sacrificadas en el circo romano y fue víctima de los leones. Entonces dice alguien, ay, entonces ¿de qué valió? ¿Y entonces de qué sirvió haber yo sacrificado todo esto y Dios no me libró? Permítame un segundo. Mi amada hermana, no es como se muere, es como se vive para Dios. It's not how you die, it's how you live for God. The issue is this. It's not how you die, it's how you live for God. La situación no es esta. No es qué fue lo que perdí, sino que qué fue lo que gané allá en la eternidad. No fue cómo fue que yo morí, sino que fue cómo yo viví durante toda mi vida para Dios. Pero en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 42, vamos a ver a Dorcas. Dorcas es llamada la costurera de Dios. Dorcas en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42, ahí encontramos a Dorcas. Dorcas en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 36 al 42, capítulo 9, 36 al 42. Mire qué interesante, vea lo que dice la Biblia. Así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. ¿Y qué dice la Biblia? Y muchos creyeron en el Señor. ¿Sabía usted que Dorcas es la única mujer llamada discípula en toda la Biblia? Especialmente en el Nuevo Testamento. Si usted trata la manera de una forma concienzuda, de una forma muy, muy disciplinada, muy sistemática, y lee la Biblia, usted no va a encontrar que ninguna otra mujer es llamada o descrita como discípula, solamente Dorcas. Dorcas es la costurera de Dios. Si a Priscila no le importó usar sus manos y ser solidaria con su marido, y que todas las ganancias de los chapucitos que hacían era para entregárselas a Pablo, para que Pablo estuviera entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, esta mujer se robó el show. Esta mujer se tiró desde la tercera cuerda. Porque esta mujer, dice la Biblia, que era espléndida. Miraba a una viuda y le hacía un suetercito y se lo llevaba. Miraba a un indigente, hacía por ahí algo de comida y se lo ponía. Y así lo hizo por toda su vida. Su nombre significa gacela, considerada como uno de los animalitos más ágiles y más dóciles y más hermosos dentro de su especie. Toda su vida, y con esto empiezo a terminar, toda su vida fue usada por Dios para el servicio de los pobres, de las viudas y de los más desamparados y de los más desafortunados. Era una mujer súper querida en la iglesia, pero era una mujer amada por los desconocidos. Le hice al principio una pregunta: si usted por alguna razón se llegara a ir de esta iglesia, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Usted cree que esta iglesia va a colapsar porque usted ya no venga? Ahora te hago la segunda pregunta, es un poquito más fuerte. ¿Y si te llegaras a morir, tú crees que tu muerte sería irreparable? Bueno, esa fue la muerte de Dorcas. La muerte de Dorcas era una muerte irreparable. Porque no había otra mujer en ese momento que estuviera haciendo lo que hacía Dorcas. Por eso mandaron a traer a Pedro, para que la revivieran, porque no era posible que esta mujer se muriera, porque no había nadie que hiciera lo que hiciera esta mujer. En el día de su muerte, la gente expresó su dolor por ella, porque su muerte era una muerte irreparable. Hubo muchas conversiones en ese milagro, después de la resurrección de la vida de esta dama. Ya no se habla más cuando murió, ya no se lee más de esto, pero con esto termino. Recapsulo todo. Abigail era bella, pero la Biblia la describe como una mujer sensata, prudente y discreta. Vivía con un hombre violento, vivía con un hombre que la maltrataba, y se casó con el rey para que la trataran como una reina. Priscila, una mujer que no le importó que todo lo que ella hacía, todo lo que vendía tamales, vendía platos, vendía pollo, hacía esto, hacía lo otro, todo lo que tenía, su chequecito, era para compartirlo con su marido, y su marido con Pablo, para que Pablo predicara el evangelio. Si nosotros echamos el cassette para atrás, nosotros somos salvos por la predicación de Pablo, donde empezó a extender el evangelio, por la ofrenda de una mujer, por el sacrificio de una mujer. Dorcas se muere, Y Dorcas era la que hacía suetercitos, y hacía chales, y hacía bufandas, y hacía guantes para las viudas. Le daba de comer a los pobres, y daba limosnas a todos. Se murió. Era una muerte irreparable en la iglesia, y no podía pasar esto. Y en la noche de su muerte, y en la noche de su milagro, muchos creyeron en Jesús. Come on, ladies. No se deje usar por los hombres. Déjese usar por Dios. No se deje usar por la sociedad. Déjese usar por Dios. Para que su nombre sea recordado por muchos. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos, Señor, a ti la honra y la gloria. Gracias por habernos hablado. Gracias de la forma que nos has hablado. Aquí en esta iglesia, que tiene un toque, olor, fragancia y aroma femenino. Tú sabes que esta iglesia, el motor de esta iglesia es femenino. Y todavía hay espacio para muchas mujeres, para que puedan ser sobresalientes en este mundo en que vivimos. Llévanos a casa con tu paz y tu bendición. Gracias por habernos hablado. Sabemos que lo que ha pasado en nuestro corazón en esta mañana será algo que va a tener que verse con actos y con algo palpable, algo tangible en nuestras vidas. Algo bueno va a pasar en la vida de muchos de nosotros. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.